Por favor, acompañarme al libro de Números, capítulo 32. Libro de Números, capítulo 32, versículo 23. Libro de Números, capítulo 32, versículo 23. Leo. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Oremos. Señor y Dios, clamamos a ti en esta hora y rogamos tu presencia. Rogamos, Señor, que tú te goces en la adoración y la alabanza de tu pueblo. Rogamos, Señor, que tú recibas nuestra oración como olor fragante por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que tú vengas, Señor, y selles por medio de tu Espíritu tu palabra en nuestros corazones, que cada uno de nosotros la guardemos en el corazón para ponerla por obra y que esa tu palabra nos guarde de pecar contra ti. Permítenos, Señor, vivir piadosamente delante de ti y que tu temor nos refrene del mal, pero también nos estimule a hacer mucho bien para gloria tuya. Ayúdanos, sosténnos, bendícenos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Para el mensaje de esta noche quiero agradecer al pastor Piñero. El mensaje que él predicó sobre este tema me ayudó mucho. Y el título del mensaje es este: vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Encontramos en este libro de Números, capítulo 32, una situación muy particular en la que Moisés está tratando con alguna de las tribus, la tribu de Gad, de Rubén, están deseando quedarse en una porción de terreno para ellos y sus casas. El momento en que Moisés está llegando a la tierra prometida, está cruzando un río para que el pueblo se prepare para conquistar la tierra. Se acercan los hijos de Gad, los hijos de Rubén, la media tribu de Manasés, y les pide que por favor los dejen del lado contrario a la tierra de Canaán, porque era una tierra buena para sus ganados. Era un buen terreno para ellos poder criar a sus ovejas, sus cabras, etc. Y Moisés los confronta, les dice: ah, ustedes no quieren cruzar la tierra prometida. Ustedes quieren hacer igual que sus padres. Ustedes quieren volverse otra vez al desierto para que, por el pecado, así como fue el pecado de sus padres, que cayeron durante 40 años, también ustedes quieren hacer pecar a la congregación de Israel. Y yo le dije: no, no. Nosotros vamos a pasar y vamos a conquistar junto con nuestros hermanos la tierra prometida. Ahora, no queremos parte en esa tierra, sino que nos concedas nuestra herencia de este lado del río. Pero vamos a pasar y vamos a pelear y vamos a conquistar con nuestros hermanos. Y cuando todo el mundo tenga su tierra, entonces volveremos a nuestro terreno, la parte que nos corresponde. Y es aquí el texto que leímos, donde Moisés, entendiendo su deseo y su cuidado de cumplir la palabra de Dios y de pasar la tierra para conquistarla, entonces les dice el versículo 22, sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis librados de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, Es decir, si no cruzáis el río y no vais a ayudar a Israel a conquistar la tierra prometida, si no lo haces así y te quedas atrás, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Yo quiero que nosotros meditemos en esa breve frase, esa enseñanza que Moisés está trayendo a estas tribus. Este versículo nos enseña cómo la desobediencia a la palabra de Dios nos alcanza. Cómo la desobediencia a la palabra de Dios, tarde o temprano, traerá consecuencias humillantes, vergonzosas, dolorosas por el pecado cometido. Pues Dios, que es juez justo, dará a cada uno el pago de sus obras. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es lo que Moisés le está diciendo a ellos. Usted va a cruzar, van a conquistar, van a apoyar al pueblo. Si lo hacen, serán librados del mal. Ah, pero si no lo hacen, si no cumplen su palabra, si desobedecen y no van a conquistar la tierra que Dios ha prometido a su pueblo, entonces esto será pecado. Habréis pecado contra el Señor. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias de vuestro pecado os alcanzará. Y la historia humana nos afirma esto. Desde el principio, el mismo Adán recibió un mandamiento de no comer. Y como consecuencia, la muerte. Si comía. Y vemos que Adán comió. Y como consecuencia, murió. Entró por causa del pecado de un solo hombre, la muerte a toda la creación. No solamente a los hombres, a toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa, le dijeron a Adán. Dios maldijo la tierra porque el pecado alcanzó a Adán. Y contaminó, destruyó. Le abrió la puerta a la muerte. Entra muerte. Y comienza a reinar en este mundo que ha iniciado con el pecado de este hombre. El pecado se convierte tristemente en nuestro amo, aquel que nos humilla, aquel que nos trae dolor y vergüenza. Y las consecuencias del mismo no se hacen esperar. Así aconteció con Sodoma y Gomorra, con el mundo en los días de Noé. Así aconteció y así continúa aconteciendo. Y la advertencia para nosotros está allí. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si no hacéis conforme a la palabra del Señor, vuestro pecado os alcanzará y las consecuencias del mismo os alcanzarán. Veamos en primer lugar y brevemente el alcance de esta advertencia. Sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Aunque los hombres no quieren reconocerlo, tarde o temprano, Dios les llamará a dar cuenta por sus hechos. Tarde o temprano, la cuenta que tienen pendiente la tendrán que pagar. Él juzga todos nuestros pecados. Él no es un juez injusto. Él es un juez justo. Todos seremos juzgados de forma pública por nuestros hechos. Romanos capítulo 2. Versículos 6 al 9, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Pablo habla al judío y al griego. Al religioso y al que no es religioso. Ambos serán juzgados. El uno como el otro. Por sus obras. Por sus obras serán juzgados. Tened por seguro que tarde o temprano las consecuencias de vuestro pecado os alcanzarán. Y lo que hagamos en secreto, cuando todo el mundo duerme o cuando nadie nos ve, será publicado. Será publicado. ¿Cuándo cumplirá Dios esta advertencia? Cuando Dios crea que sea el tiempo de cumplirla. Cuando Dios considere que es el tiempo para reivindicar su justo nombre. El apóstol Pedro, hablando del día del Señor y de cómo dará el pago a cada uno por sus obras, nos dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. A Él no se le ha olvidado tu desobediencia. A Él no se le ha olvidado tu dureza de corazón. A Él no se le ha olvidado tu burla. Él es paciente para que tú, escuchando la amonestación, leyendo la amonestación de la palabra de Dios, te arrepientas y alcances la misericordia del Señor. Él es paciente, como nos dice Pedro. ¿De dónde Dios cumple esta advertencia? Dios lo hace en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Él cumplirá su palabra. ¿Saben qué les dice a estos hombres? Ah, sí, nosotros vamos a conquistar y ustedes quieren construir su casa, arreglar todo, dejar a sus mujeres y sus animales tranquilos. Ah, muy bien, ustedes quieren hacer eso y dejar que las demás tribus vayan solas a conquistar. Ah, ustedes quieren pecar contra el Señor. No, Moisés, no queremos eso. Queremos simplemente la porción que Dios nos ha prometido de este lado del río. Pero nosotros vamos a ir a obedecer la palabra de Dios. Miren qué interesante el asunto, porque usted dirá, bueno, la idea es que dividan la tierra y que me entreguen mi parte. Si yo tengo mi parte, no tengo que ir a pelear. Ya Dios me bendijo, me entregó la parte que me tocaba. Parece razonable. Sin embargo, Moisés veía que estos hombres no querían entrar a la tierra prometida. Recuerden que Moisés mismo no entró a la tierra prometida. Él está moviendo a todas las tribus, a las 12 tribus, para el cumplimiento de la palabra de Dios, conquistar la tierra. Y antes de morir, ¿qué acontece este asunto? Y ahora se presentan estas dos tribus y media que ellos no van a conquistar la tierra. ¡Ojo! ¡Oh, pues ustedes quieren pecar contra el Señor! Como hicieron sus padres. Sin embargo, ellos deseaban la parte que le correspondía antes de cruzar el río. Y ellos, aunque te hubieran su parte, cumplirían la promesa de Dios de entrar a conquistar. Y Moisés dijo, ah, pues está bien. Si es así, y van a entrar a conquistar, porque ese es el mandato del Señor, entonces está bien. Pero sepan algo, y esto es una advertencia y una amenaza, que si no entráis, pecáis contra el Señor. Y vuestro pecado os alcanzará. Vuestra maldad os alcanzará. Dios soberanamente ha establecido las cosas para confrontar al hombre con su pecado. Él estableció el tiempo, el momento y las circunstancias perfectas para humillar, para enfrentar, para avergonzar, para afligir y para castigar el pecado que no se ha confesado. Aquel pecado impenitente, aquel pecador impenitente que resiste, se resiste a arrepentirse. Romanos 11:33 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Ahí va el hombre pecador, pareció que fue libre, hizo su maldad y mira hacia todos los lados y dice: tú ves que me fue bien e hice el mal. Y cuando menos lo espera, llega el juicio. Llega el día y la hora en que Dios saca a la luz su pecado y lo revela. A veces Dios conduce al pecador y le confronta en lugares donde no recibiría ningún tipo de apoyo o ayuda, para que el pecado o las consecuencias del pecado le alcancen. Dios cumple su advertencia a veces en lugares en que no podemos obtener ayuda. Así lo hizo Dios con los hermanos de José, libre de la protección de su padre, luego de que ellos vendieron a su hermano menor como a un esclavo por 30 monedas de plata. Luego de haberlo vendido, con su cara limpia, vamos a su papá: Jacob, esa es la túnica de tu hijo, bañada en sangre. Se desmoronó Jacob. Esa es la túnica de mi hijo. Ay, mi hijo. Lo mató una fiera. Ay, mi hijo. Y ellos vieron a su padre desvanecerse en lágrimas y no les importó. Pasaron unos añitos y parecería que el pecado de ellos no salió a la luz. ¿Tú ves que Dios no vio lo que hicimos? Pasaron aproximadamente unos 24 a 25 años y el tiempo en que ellos debían de ser juzgados por su pecado llegó. Allí estaban ellos en Egipto, delante de un príncipe que les acusaba con que eran espías. Y Jacob no estaba ahí para defenderlos. No había quien lo defendiera de este príncipe señor en todo Egipto. Y cuando se encontraban allí en esta tierra, sin apoyo, sin consuelo, sin familia, sin parientes, indefensos, Dios los entregó a su juicio. Y adivinen quién era el instrumento para hacer juicio por su pecado: el niño que había sido vendido por ellos, su propio hermano. Allí Dios despertó las conciencias de cada uno de ellos, siendo torturados y acusados por ella, por la conciencia, Génesis 42:21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. 25 años después, 22 años después, muchos años después, ellos dicen: estamos aquí 10. Los 10 que vendimos al muchacho. Y estamos recibiendo las consecuencias de nuestro pecado. ¿Qué pasó? El pecado no había sido olvidado por Dios. Su pecado no había sido olvidado por Dios. Su pecado les alcanzó. y Dios lo publicó y puso un juez que de para nada le molestaba su gemido ni sus gritos. Peor, le puso un juez que había recibido todo el daño por su pecado. Ahí sí es duro, como decimos aquí. Ahí sí es problemático. Cuando la persona a la que yo he herido, que he maltratado, es el juez. Entonces Rubén dice, le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos suponían que se había muerto. No solamente que se nos demanda por ese pecado de haberlo vendido, que era lo que ellos clamaban, el versículo 21, sino que también Rubén dice, es que debe estar muerto. Su sangre nos está siendo demandada en el día de hoy. Su pecado les llevó durante años a abandonar a Dios, pero ahora se daban cuenta, allí en Egipto, presos, desvalidos, sin esperanza de salir de la cárcel, que Dios no lo había borrado, que el tiempo no borra el pecado. Se dieron cuenta allí, presos. Sus conciencias estaban atrapadas, calladas. Y cuando Dios trajo el juicio sobre el pecado, su conciencia fue liberada y les dijo: tú ve, te lo dije. Sus corazones se levantaron en contra de ellos mismos. Su conciencia hablaron a sus almas. Se los dije, pecamos, pecamos contra el Señor. Hermanos, el tiempo no borra el pecado. La única manera que Dios ha provisto para que el hombre trate con su pecado es el camino a la cruz, es el arrepentimiento. Cuando nosotros pecamos contra nuestro cónyuge, no es con, ay, te hice una cenita buena. Ay, te traje un regalito. Es pidiendo perdón por el pecado. Y después tráigale el regalo. No es que no se lo traiga. No es que no le haga la cena. Hágase la buena. Pero primero confiese su pecado. Arrepiéntase. No sea soberbio. No sea soberbia. No va a prosperar el que encubre su pecado. Es el camino a la cruz. Es el camino a la cruz. La única manera que Dios ha provisto para el perdón de pecados. Para recibir misericordia, el hombre debe de arrepentirse de sus pecados. No hay perdón sin arrepentimiento. No hay perdón si no nos arrepentimos. ¿Y qué de ti, mi amigo, que me escuchas, que ignoras a Dios para entregarte tu pecado? La palabra de Dios te informa que tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Joven que me escuchas, tu pecado te alcanzará. Y con tristeza tendrás que comer todo lo que ahora estás sembrando. Todo lo que estás sembrando, tu soberbia, tu arrogancia, tu falta de respeto a tus padres, tu falta de amor al prójimo, tus burlas, te lo vas a comer. Dios está preparando un paquete completo. Dios lo está preparando el paquete. Si no te arrepientes, amigo que me escuchas, tu pecado te alcanzará. Dios no se ha olvidado de tus pecados. Su gracia, su misericordia es lo que retiene el juicio por un breve tiempo. Es su gracia, su misericordia lo que mantiene el dique del juicio de Dios en pie. Mantiene resistiendo el juicio. Dale un chance. Arrepiéntete, fulano. Conviértete. El día en que Dios quite su gracia, su misericordia, todo su juicio caerá sobre ti. Porque encubres tu pecado, no vas a prosperar. Por cuanto encubres tu pecado, no vas a prosperar. Pero si lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Alcanzarás misericordia. ¿Dónde Dios cumple su advertencia? Dios la cumple a veces en lugares donde no encontraremos ningún apoyo, ninguna ayuda. Dios lo cumple en ocasiones donde Dios conduce al pecador a aquel lugar donde no hay quien le ayude a esconder su pecado. Para que el individuo sea alcanzado, para que las consecuencias de su pecado lleguen hasta él. Muchas veces el pecador recibe ayuda. Ahí estamos, buscando la ayuda por debajo de la mesa. Una ayuda. Deseamos que se nos ayude. Metemos la pata. Dame un chance. Y pedimos chance. Suplicamos y exigimos el chance. Pero él se fue en rojo. ¿Y por qué tú me paras a mí? Exigimos el chance. Como que lo merecemos. Y Dios quita toda ayuda para que el pecador reciba ningún chance. No hay opción para chance. Llegó el día en que das de dar cuenta por tu pecado. Tu pecado te ha alcanzado. Él quita a los malos compañeros para esconder que esconden tu pecado. Encontramos el ejemplo de Judá. Había escondido su pecado de fornicación. Había encontrado un amigo, un adulamita, Ira, el adulamita, que por medio de él envió un cabrito a la prostituta que le encontró en el camino. No fue él a llevar el cabrito. Él mandó a su amigo, que pasaba por ahí con un cabrito. Y se lo iba a entregar a alguien. No, Judá no fue. ¿Cómo va a ser? Un hijo de Jacob en eso. Imposible. Él se encubrió y encontró un amigo que le escondiera su pecado para poder recuperar su báculo, su sello y su bordón, los cuales se le había dado a la prostituta o a la ramera como garantía de que le pagaría por su servicio. Eso está en Génesis 38:20. Judá deseaba mantener oculto su pecado para que nadie lo supiera. Y se encontró con alguien que le encubriría en su maldad. Sin embargo, Dios lo sacó a la luz. Y la mujer que era la prostituta, era su nuera. Y su nuera quedó embarazada. Y cuando él airado contra su nuera porque había pecado contra Dios, manda a que la saquen y la quemen y la maten. Su nuera, que había guardado los utensilios personales, el sello, el báculo y el bordón de su amante, se lo envía a su nuero. Dile a Judá que el niño que yo llevo en mi vientre, el responsable de esta barriga, es el dueño de estos enseres personales. Y cuando don Judá, molesto, airado, frustrado por el pecado de su nuera, recibe esta respuesta: oh, ese es mi sello. ¿Cómo? Ese es mi bordón. Oh. ¿Ella era la mujer aquella? Sí, mi amigo Judá. Esa misma era la mujer aquella. Dios sacó a la luz públicamente que el embarazo de esa mujer le pertenecía a Judá. El pecado oculto de Judá fue sacado a la luz por el mismo Judá. Por el mismo Judá. Él mismo lo sacó a la luz. Lo publicó. Ofendido. Sin saber que era su propio pecado el que estaba. Y hay muchos ejemplos en las escrituras. Muchos ejemplos en las escrituras con el mismo caso. David juzgó a un hombre por abusador, por asesino, por haber robado la oveja, la única oveja que tenía un hombre pobre, para recibir la noticia que él era ese asesino. Y que la condena que había lanzado era su propio juicio. Es así como Dios saca a la luz del pecado. El pecado nos alcanza cuando menos lo esperamos. Cuando no confesamos nuestros pecados, amados hermanos, ellos están al acecho, esperando porque caigamos en el mismo hoyo que hemos abierto. Abrimos un hoyo, lo tapamos por arribita para que caiga el hermano fulanito de tal. ¿Y sabe quién cae? Yo mismo. Yo mismo caigo en ese hoyo porque mi pecado me alcanza. Porque Dios es juez justo y sus ojos están sobre todos. Sobre todos. Un hermano ayuda a otro hermano a esconder su pecado. Los padres les confrontan, les preguntan, pero ninguno de ellos quiere decir la verdad. Tranquilo. Su pecado les va a alcanzar. Dios que conoce la verdad, la sacará a la luz. La publicará. Ananías y Zafira, ambos se pusieron de acuerdo para encubrir su pecado. Pero todo fue descubierto porque el Espíritu Santo lo descubrió. El pecado de ellos los alcanzó. Y primero sacaron a Ananías muerto por su pecado. Y luego sacaron a Zafira por su pecado. El pecado que encubrieron fue sacado a la luz y recibieron la paga por su pecado. Murieron. Es posible que aquí en medio nuestro haya alguno que profese creer en Cristo y que se encuentre deliberadamente escondiendo su pecado. Y como Acán esté trayendo a esta iglesia descrédito entre los impíos, el juicio de Dios sobre nosotros. Y por esto mismo no vemos la obra de Dios prosperar. Y eso aconteció en el pueblo de Israel. Josué capítulo 7, versículo 11. Vemos a este hombre, a Coré, escondiendo, robando del anatema del Señor un lingote de oro. Algo muy precioso egipcio, un manto babilónico. Se le había dicho que quemaran todo, que destruyeran todo. Pero un lingote de oro, un manto precioso. ¿Cómo yo voy a destruir esto? Déjame tomarlo para mí y esconderlo. Consecuencia, Josué 7:11, Dios le dice a Josué: Israel ha pecado. Él no mencionó al hombre, sino que señaló a todo el pueblo. Por causa de un hombre, Dios dijo: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Oiga bien, ha tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado. Está en el pueblo. Josué 7:12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio nuestro, de en medio vuestro. Dios no estaría con su pueblo, porque habían pecado contra él. No prosperarían en sus obras, en sus trabajos, en su conquista. No prosperarían. Iban a ser vencidos. Un solo enemigo los vencería a todos. Amados hermanos, durante el tiempo, durante el tiempo en que Acán mantuvo encubierto su pecado, todo Israel fue perjudicado. Todo Israel. La nación fue humillada, avergonzada. Y algunos de los que se encontraban sirviendo murieron por el pecado cometido por Acán, pecado que él mantuvo cubierto. Acán veía cómo los hijos de Israel iban hacia la muerte, a una muerte segura, pero no le importó. Acán veía que su pueblo iba a pelear y él no le importó la consecuencia de su pecado. Él estaba dispuesto a sacrificar a su pueblo para tapar su pecado. ¿Esa es tu situación? ¿Es esa tu posición? ¿Estás dispuesta a mantener tu pecado? ¿Estás dispuesto a mantener tu pecado oculto, mi amada hermana, mi querido hermano? ¿Estás dispuesto a mantener el pecado de tus hijos oculto? Escucha la advertencia que Moisés le dio al pueblo de Dios. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado será juzgado. Vuestro pecado será sacado a la luz. Vuestro pecado os traerá amplias, grandes, terribles, dolorosas consecuencias. Hay pecados que debemos de cubrir con manto de amor, una ofensa, algo de insensibilidad. El amor cubrirá multitud de pecados en ese sentido. Pero hay pecados graves que hacen mucho mal al testimonio de Cristo y que debemos de confrontar, tratar con gracia, con verdad, con misericordia, pero confrontarlo. Porque de lo contrario traerá ruina a mi vida, a mi familia y al pueblo de Dios. ¿O no fue aquí, así con Acán? ¿No fue así con Acán? Él tomó el lingote y el manto y lo llevó a su tienda. Y cuando Dios sacó a la luz su pecado, ¿quién sufrió la consecuencia? Muchos hombres piadosos murieron en esa batalla por el pecado de Acán. Y aún así no lo confesó. Tuvieron que haber sido humillados delante de sus enemigos. Y la presencia de Dios retirarse de su pueblo. Y ni aún así le importó. Dios saca la luz. Y lo saca por tribu. Vengan toda la tribu. Y saca a la tribu de la familia de Acán y no se arrepiente. De la tribu saca a las familias a la que pertenece Acán y no se arrepiente. Miren la paciencia del Señor. Y de la familia saca a la familia de él. Aquí está el hombre. Josué le dijo, da gloria a Dios y confiesa tu pecado. Dinos todo lo que has hecho. Ah, sí, yo pequé contra Jehová. Ah, sí, yo pequé contra el Señor. Pero vete a ver todo el experticio que tuvo que realizarse para encontrar al hombre. Y ni aún él viendo la tristeza, la muerte, la vergüenza que había traído al pueblo de Dios, no se sensibilizó. Y cuando él menos lo esperaba, fue atrapado en su pecado, tomado con él su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Y fue muerto a pedradas. Su esposa recibió la consecuencia. También murió junto con su esposo. Sus hijos murieron. Niños. Por el pecado de su papá. Toda su familia murió porque a él no le importó su pecado. Amado hermano, tu pecado te alcanzará. En último lugar, veamos los medios que Dios utiliza para sacar a la luz el pecado. Dios utiliza múltiples medios. Mencionaré solamente algunos. En primer lugar, Dios revela algunas veces el pecado por lo que éste produce. En el caso de Judá, su pecado de fornicación fue conocido por el embarazo de su nuera Tamar. En el caso de Saúl, su desobediencia, cuando fue llamado a destruir a Amalek y su población, fue descubierta por el balido de las ovejas y los bueyes. La persona puede evitar por un tiempo que sus vicios y males, sus obras sean descubiertas. Pero Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, a su tiempo sacará a la luz el pecado. El Dios de todo el universo, el creador de todo, no ve tus caminos. No lo ve. No oye tu soberbia. Aquel que controla todas las cosas sabe cómo ha de obrar con tu pecado. La persona puede estar haciendo uso del alcohol o de drogas, pero estas tienen su efecto también en el sistema nervioso, en el dominio propio, en temblores, en conducta violenta, convulsiones y hasta muerte. Dios puede sacar a la luz tu pecado con las mismas consecuencias o con la consecuencia inmediata del pecado. Dios puede sacar a luz tu pecado con la consecuencia inmediata, trayendo a juicio inmediatamente tu pecado, trayendo las consecuencias que éste ha sembrado. En segundo lugar, Dios revela el pecado por la falta de discreción y la ceguera del mismo pecador. Judá cometió una indiscreción de dejar sus artículos personales en manos de una ramera. Y fue esto lo mismo que Dios usó. Sus propios artículos personales para sacar a luz el pecado. Cuando él mandó a quemar a Tamar, porque ella había fornicado, ella le respondió: averigua a quién le pertenecen estos artículos. Eran de él mismo. De manera que por más que el pecado se cuide, por más que tú protejas tu pecado, si no lo confiesas, tú mismo lo vas a sacar a la luz. Tú mismo lo vas a publicar. Tú mismo sacarás, como vemos a veces, al pavo real que hace así, saca su cola y descubre sus feas patas. Porque mientras él tiene la colita para abajo, está todo muy bien. Pero cuando él abre sus alas y enseña su cola hermosa, entonces muestra su patota fea. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y ya usted lo ve ahí, a ella diciendo: yo hice esto, hice aquello, porque se lo merecía. Y ahí publica su pecado, pensando que está dando todas las causas a favor de su situación, cuando en realidad lo que está haciendo es publicando su pecado y sacando a luz lo que está haciendo. Por más que el pecador se cuide, de encubrir su pecado, nunca debe estar completamente seguro de que lo está cubriendo. Porque quien lo sabe todo es Dios, y Él no tiene por inocente al culpable. Oh, amados hermanos, la mejor manera de estar libres y tranquilos, sin temor, es vivir en el temor a Dios. Es cumplir su voluntad. Y cuando hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Pues yo quiero que ustedes piensen en esto. Él es fiel para perdonar. Él es justo. Pero si encubrimos el pecado y lo metemos aquí detrás, Él lo va a sacar a la luz porque Él lo conoce. Tú pecaste en su presencia, delante de su misma cara. El diablo dijo, ¿tú ves lo que te dije? Yo te lo dije a ti. Nada más que la apoyara un chin para que soltara esa boca. Mírala ahí, mira cómo te falta el respeto. Mira cómo no sea, mira cómo no ama a sus hijos. Mira cómo no ama a su esposa. Mira cómo no, cómo respeta a su esposo. ¿Tú ves? Ahí está, te lo dije. Yo pensando en el caso de Job, ¿verdad? Y en mi caso personal. En mi caso personal. ¿Y cuál es tu caso? Cuando eres tentado, o como decimos en buen dominicano, somos enchinchados a pelear. Y nos enchinchan ahí. Y nos enchinchan. Vamos, dale, dile, dile. Se lo merece. Y usted ahí se llena y suelta todo lo que tiene. Y Satanás dice, tú ves. Fue fácil. Nuestro pecado solamente puede hallar perdón por medio del arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, no hay perdón. Y ese pecado producirá más pecado. Y a su tiempo, tu pecado te alcanzará. A su tiempo tu pecado te alcanzará. En tercer lugar, muchas veces Dios descubre el pecado, despertando la conciencia en las personas. Muchos se han quitado la vida por tener una conciencia que les acusa. Judas Iscariote, Mateo 27:4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Y la respuesta de los fariseos fue, ¿y a nosotros qué? Eso es problema tuyo. Yo he pecado entregando sangre inocente y arrojando las piezas de plata en el templo. Salió y fue y se ahorcó. Miren lo que puede hacer una conciencia con un hombre. Una conciencia que acusa, que reprime, que señala, que nos dice, culpable, 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 tú lo sabías y lo hiciste. Destruiste todo. Pudiendo haber buscado ayuda, no buscaste ayuda, tú lo sabías, lo hiciste. La conciencia es implacable. Esa conciencia que conoce muy bien la ley que Dios ha escrito en nuestros corazones, que sabe lo que es bueno y malo, aunque nunca haya leído la Biblia. Esa conciencia se levanta, dice Pablo en Romanos 5, se levanta. Para juzgar a los que no tienen la ley. A los que están sin ley. Y más a nosotros que tenemos la ley de Dios. Tienen más herramientas para demostrarnos. He aquí tu pecado. La verdad detrás de la depresión de muchos hombres y mujeres. Es que intentan quitarse el pecado. No confesándolo. Sino pecando más, ocultando, engañando, mintiendo. Su pecado les alcanza, su vergüenza les hunde, les aplasta. Y no miran a Cristo, no confían su pecado a Cristo. el peligro inminente es un suicidio. El peligro inminente de un pecador, de un burlador, de una desobediente, de un desobediente, es el suicidio. Oh, pero él iba a la iglesia, él le dejó hijo de un diácono, ¿y qué pasó? Su pecado le alcanzó. Su conciencia lo mató. Uno a veces se pregunta, ¿y qué pasa con Perencejo? Que no avanza espiritualmente. ¿Qué pasa? Su carácter es el mismo de siempre. ¿Qué pasa con esa familia que no avanza? Están estancados. El creyente que se jacta en su soberbia y orgullo, por más dones que tenga, no podrá servir en la iglesia de Cristo. Si no confesamos nuestros pecados, amados hermanos, si no tratamos con la medicina de la palabra de Dios y no, con nuestro pecado, el pecado nos va a alcanzar y no nos va a dejar crecer, nos va a matar. Nuestro pecado nos estorbará. Por eso que la carta a los hebreos nos dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Pero quédese con ese peso, quédese con ese pecado que le asedia, quédese para que usted vea con qué va a suceder. No va a suceder nada, usted va a estar sembrado en el piso sin poder avanzar. Pero hermano ven, predica que tú tienes esto y tú tienes tales dones y tales gracias. Él, el pecado le tiene la boca tapa. Es el pecado lo que tapa la boca para que no pueda hablar en nombre de Cristo. Matrimonios que están estancados, búsquelo. Una mujer que solamente está centrada en sí misma y un hombre que está trancado en su orgullo. El pecado les ha alcanzado, no pueden prosperar. Estarán 15, 20 años casados, pero atrincherados en su pecado, terminarán en divorcio. ¿Y quién sabe más? ¿Quién sabe qué cosa más? Pero ellos estaban sirviendo a la iglesia. Pero tenían muchísimo tiempo el evangelio. ¿Y qué pasaba? Su pecado les alcanzó. Una hermosa familia, un hermoso negocio, un hermoso aquello, un hermoso lo otro. ¿Y qué sucedió? Su pecado les alcanzó. El pecado no solamente nos tapa la boca, mata y destruye. Y no se queda tranquilo. Él sigue en avance, sigue avanzando, hasta que Él no te vea destruida. Él no va a dejar de animarte para que seas una mujer soberbia, para que abras tu boca con enojo e ira. Él te va a animar a que siga destruyendo. Destruye, destruye, destruye. Usa tus manos, no para construir, sino para destruir. Hazlo, hazlo, por favor. Él se lo merece. Es más, tú te mereces un mejor hombre. Tú te mereces una mejor mujer. Destruye eso. Más para adelante no hay gente. Tu pecado te anima, te habla, te suplica, te exige y te grita. Obedéceme. Obedéceme. El creyente que se jacta en su pecado no prosperará porque su pecado lo alcanzará. Y no podrá servir en la iglesia del Señor. Y no podrá tener un matrimonio en paz. Y no podrá servir a los hermanos con una conciencia tranquila. Porque su pecado le alcanzará. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, recordemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Y les hablo como alguien que tiene ya frutos de su propio pecado. Tú no tienes fruto de tu pecado en tu vida. Tú no tienes heridas que no son necesariamente la de la fruto de la obra de la cruz, sino fruto de tu pecado. Yo tengo muchas. Muchos azotes con rayas ahí. No porque fui digno de sufrir por causa de Cristo, sino porque Cristo cogió un azote y me azotó. Cogió un chucho para que aprendas que al que yo tomo por hijo, lo disciplino. ¿No has recibido tú los azotes del Señor? ¿No has recibido tú la consecuencia en tiempo pasado por tu pecado? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más azotes? ¿Quieres más fuerte? ¿Quieres destrucción y muerte? Entrégate a tu pecado. Dale para allá tu lengua. Suéltala. Suelta ese enojo, suelta esa lujuria, suelta esos malos pensamientos. Déjalo libre, deja que tu corazón te lleve a tu destrucción y a tu muerte. Porque tu pecado te va a alcanzar. Y te sentarás en los lugares de adoración del diablo a recordar con tristeza lo que tuviste y perdiste. Porque no tuviste los pantalones y la falda para tratar con la palabra de Dios y con tu corazón. Y no clamaste a Dios. Y no confesaste tu pecado. Por cuanto no te has arrepentido, recibiste la consecuencia de tu pecado. Eso es lo que tú quieres. La consecuencia directa de tu pecado. ¡Oh sí! ¡Yo acepto mi consecuencia! Ignorante. Tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Tú crees que un hombre, una mujer, puede caer en las manos del Dios vivo y salir ileso? Pregúntale a Ananías y Zafira. Pregúntale a Jonás. Me envían para Nínive. Me voy para Tarsi. Ja, ja, ja. Oh, sí, tú te quieres morir. Sí, yo te voy a dar una muerte muy tranquila. En el vientre de un pez. Vivo. Yo me ponía a reflexionar. Ven acá. Jonás no podía estar muy contento en el vientre de un pez. Porque según lo que sucede en el vientre cuando yo me como un pedazo de pan, es que los ácidos de mi estómago, que son terriblemente poderosos, que destruyen todo alimento que llega a ellos, como si fuera lava ardiente, los destruye y el cuerpo absorbe todos los alimentos y lo que queda es una masa asquerosa y sucia que es necesario ir a llevarla a la letrina, porque lo contrario, te enfermas y te queda con esas heces fecales. Te enfermas porque ya no sirve para nada. Putrefacción es lo que es eso. Y el estómago hace su trabajo ahí. Yo imagino a Jonás con los ácidos de esa ballena ahí, cogiendo un pequeño infierno personal. Hermano, él no estaba ahí acostado y que, oh Dios, sácame de este hoyo. No, el estómago estaba haciendo su trabajo. La forma en que los animales están procesando, vea en uno de esos canales cómo esas serpientes se tragan a un animal completo porque no lo pueden masticar. Y luego su cuerpo así comienza a succionarle todo el alimento. Y luego lo que botan es una cosa rara. Muerta. Jonás no estaba pasándola bien. ¿Quieres tú el pez de Jonás? ¿Quieres tú el juicio de Dios? A veces decimos que yo elijo hacer esto y asumo mi consecuencia. ¿Tú estás segura de lo que tú sabes, lo que significa es caer en las manos del Dios viviente? Temed. No a aquellos que pueden tomar tu cuerpo y matarte, sino a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo junto al infierno eterno. Cristo decía, a ese temed. A ese temed. Querido, amado, querida hermana, amado hermano, nosotros conocemos en experiencia lo que es recibir la consecuencia de nuestro pecado. Tan pronto como Dios hiera tu corazón y te muestres que has pecado, confiésalo, arrepiéntete. Si Dios ha sacado otra vez el recuerdo de tu pecado del baúl de tus recuerdos, del baúl de tus cosas escondidas, si Dios otra vez lo ha sacado a la luz, es para que te arrepientas. Es porque Él desea el bien para tu alma. Es porque Él quiere traer a tu vida refrigerio y paz. Ese es su fin. Cuando Él trata con mi pecado, su fin es ese. Confiésalo. No lo calles. Recuerda, tu pecado te alcanzará y recibirás el pago por tu hipocresía ante los hombres y delante, ante los ojos de Dios. Si has caído muy hondo en tu pecado, si la fornicación, adulterio o algún otro pecado escandaloso te ha hundido, ve a tus pastores. Ellos con fidelidad aplicarán la medicina que Cristo ha dejado para curarte. No lo encubras. No lo escondas. No prosperarás. Tu pecado te alcanzará. No calles tu pecado convirtiéndote en un Acán que trae retraso, muerte y destrucción a la obra de Dios, al pueblo de Dios. No te conviertas en un Acán, en una Acán. Y querido hermano, si conoces de algún miembro de la iglesia que anda desordenadamente, repréndele, exhórtale. Y si no te oye, llévalo a la iglesia, llévalo. Ven a tus pastores para restaurarle. No te hagas cómplice del pecado ajeno. Si lo callas, también el pecado te alcanzará. Y eso traerá gran tristeza y destrucción al pueblo de Dios. Tarde o temprano Dios hará público el pecado que se ha realizado en lo oculto. Y serás una hermana o un padre o un amigo avergonzado y humillado porque ocultaste el pecado. Y traerás mayor tristeza al cuerpo de Cristo. Amados hermanos, en Dios hay perdón para que Él sea reverenciado. En Dios hay perdón si confesamos nuestros pecados. Él es fiel. Él es justo para perdonarnos. Pon esa promesa en tu corazón. Vengo otra vez delante de ti con mi pecado. Otra vez. Vengo otra vez con vergüenza. Ya no tengo cara para venir delante de ti. Otra vez con lo mismo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Perdona mi pecado. Tú has dicho que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. Ten misericordia de mí. Yo he pecado contra ti. He vuelto a abrir la boca. He vuelto a ofender. He vuelto a maldecir. He vuelto a herir. Mis hijas, mis hijos, mi esposo, mis hermanos son testigos. Ten misericordia de mí. Perdóname. Es así que tenemos que ir delante del Señor, confesando nuestro pecado, no dejando que el pecado tome fuerza delante de nosotros. Tenemos que ir como lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Pecadores. Aquí está el pastor Dante, tu siervo a orar. Aquí está el hipócrita que dijo una cosa que no era. Aquí está el mentiroso. Aquí está el orgulloso. Aquí está el que no piensa para hablar. Yo, soy yo. Vaya a Dios con su pecado. Dígale su pecado. Muéstrele su pecado. No lo oculte. Si lo ocultas, tu pecado te alcanzará y recibirás a su tiempo el pago. Por el mismo. Amigo, Dios te ha dicho en esta noche que tu pecado te va a alcanzar. Dios te ha dicho que no saldrás ileso por tu maldad. No podrás librarte de las consecuencias de tu pecado. Eso, a resumidas cuentas, es lo que has oído en esta noche. Y si no te arrepientes, morirás. Si te resumo todo el mensaje, es este: Dios traerá tu pecado y lo va y te va a juzgar por él. Pero también dijimos que si lo confiesas y te arrepientes, alcanzarás perdón de pecados. También hemos dicho que si crees en Jesucristo y entregas tu vida a él, alcanzarás perdón de pecados. Perdón y vida eterna. Perdón y vida eterna. Mucha gente busca el perdón, pero no lo busca en el lugar adecuado. Lo busca entre los amigos, lo busca entre novias, lo busca en diferentes lugares. Quieren paz, pero la quieren comprar. Esa paz no vale nada. Pero la paz que Cristo da de forma gratuita, la da perfecta, eterna, para que tengas paz para con Dios. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu maldad, de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Ven a Él, pecador. Ven a Él. Si sientes que vas a morir, si sientes que tu pecado te está matando, destruyendo tu familia, tu matrimonio, ven a Él, pecador. Ven a Él, pecador. Y entrégate a los brazos del buen Salvador. Ven a Él. Tu pecado te alcanzará. Posiblemente, quien te habla tendrá la triste oportunidad de predicar en tu tumba, porque el tiempo se acortó y el pecado te alcanzó. Y no ha sido la primera vez que hemos tenido que predicar en la tumba de alguien que ha visitado la iglesia y ha partido sin Cristo. No será la primera vez. Y no ha sido la primera vez que hemos tenido que lamentar una muerte de un joven que partió sin Cristo. No serás el primero. Por eso es que el Señor es lento para la ira, pero Él no olvida tu pecado. Él es grande en misericordia. Y su misericordia se revela en la palabra que hoy estás escuchando para que te arrepientas. Oh, mi querido joven, ven a Cristo y salvo serás. Señor y Dios y Padre nuestro, te rogamos que tú nos bendigas por tu palabra. Habla a nuestros corazones. somos hombres y mujeres dispuestos a andar en nuestros deseos y pensamientos. Y qué difícil se nos hace obedecer tu palabra. Pon tu temor en nuestros corazones. Pon tu palabra en nuestros corazones y que ella nos guíe a través de Cristo al arrepentimiento. Guíanos, Señor. No nos dejes en nuestro pecado. Frénanos. No sea, Padre, que llegue el tiempo en que nos alcance el pecado y tengamos que llorar largamente, por largos años, por largos años, la consecuencia de nuestra maldad. Repréndenos, amonéstanos, guíanos a los pies de Cristo. Por Él te lo pedimos. Amén. Amén.